en esa área de la cristología. Estamos hablando acerca no de su vida terrenal, sino que estamos hablando de su vida eterna. Todos recordarán que estamos tratando acerca de la cristología desde cuatro puntos de vista distintos. La vida del Señor, perdón, su vida eterna, su vida desde el comienzo, su vida en el Antiguo Testamento y su vida en el Nuevo Testamento. Actualmente nos encontramos considerando cosas relevantes a su vida eterna. Ya eran, me imagino que eran como ya las 2:30, quizás la 1 después que salí de la oficina, fui para mi habitación, y estaba acostado, cansado hasta decir esta hora. Cuando de pronto el Señor me impresionó en una forma muy muy impactuosa, hasta pudiera decir, acerca de un pasaje de la Escritura, una porción de un pasaje de la Escritura, que inmediatamente me hizo otra vez volverme a poner en pie, encender la luz y bajar otra vez y venir para la oficina nuevamente. Y esa palabra fue sendas antiguas. Nada más que así. La senda antigua. Quisiéramos ver en esta mañana ciertas cosas que están relacionadas con la senda o con el camino, el que vamos a estar tratando respecto a la vida de nuestro Señor. Ya pueden llamarle la senda o el camino. Todos recordarán que el Señor Jesús ya casi pudiéramos decir casi al fin de su vida ministerial aquí en la tierra como hombre, le dijo a sus discípulos, cuando les mencionaba de que él iba otra vez, él volvía otra vez al Padre, él les dijo: yo soy el camino, yo soy el camino. Hay varias cosas que queremos considerar acerca del camino en esta mañana, y para ello le voy a pedir a Daisy que por favor abra esa concordancia diccionario, al número 1870, en hebreo, 1870, en cuanto a lo que es el camino, en cuanto a lo que al camino se refiere.
Un
camino andado.
¿Un curso de vida o un modo de acción?
Conversación o costumbre. Uh-huh. Más adelante.
Sí, por conversación o costumbre.
Uh-huh. Más adelante. Uh-huh. Estoy seguro de que no han escrito cada una de esas palabras, tampoco espero que lo hagan, a menos de que realmente tengan ese interés, realmente les signifique algo para ustedes. Pero nuevamente, en el número 1870 de la concordancia, o mejor dicho, del diccionario hebreo, de la concordancia Strong, 1870, hallamos la definición a esa palabra. Yo personalmente escribí simplemente estas para mi beneficio. Es un camino andado, no es solamente un camino inexplorado, es un camino ya andado. Es un curso de vida, es un modo de actuar o modo de conversación o costumbre. Las costumbres de tal país, las costumbres de tal persona, la forma de conversación, la manera de conversación, el modo de actuar de fulano, ¿no? Un curso de vida, o en otras palabras, una corriente de vida, un estilo de vida, creo que es la palabra correcta, un estilo de vida. un camino andado en cuanto al hecho de que es algo ya establecido. No es una avenida o una especie de forma de vida que está por ser inaugurada, ¿no? Por así decir. Es un camino ya más que conocido. Esto es la forma de definición en cuanto a lo que la palabra camino se refiere. Y esta palabra camino la hallamos muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Es una palabra muy importante y por consiguiente debemos de prestarle mucha atención. Hay otra palabra que es la palabra guardar. La palabra guardar. Esta palabra, la definición a la misma se halla en el número 8104, 8104, una vez más en la concordancia Strong en el diccionario hebreo. Si tienes la bondad, Daisy, por favor. Número 8104. To hedge es como una especie de recortar, es una especie de cerco, es una especie de cerco. Sí, es proteger, como pudiera proteger una cerca espinosa. En otras palabras, una enredadera, una cerca que tiene muchas espinas. Esa es la finalidad. Continúa.
Atentamente. Atentamente, muy directamente, muy expresamente. Observar, reservar, reservarse a sí mismo, seguro, espera, watchman, vigilante.
Un atalaya. En otras palabras, esta palabra guardar implica lo que en cierta ocasión estuvimos estudiando acerca de los querubines, ¿no? Ellos estaban llamados a guardar. Esa es la misma palabra, exactamente la misma palabra. Ellos están guardados, no la palabra querubín, sino la labor que ellos realizan, el ministerio que ellos realizan. Nosotros estamos llamados a primeramente reconocer el camino, ¿no? Reconocerlo, saber de qué existe, saber las cosas que significan ese camino, número uno. Y segundo, somos llamados a guardar ese camino, pero a guardarlo en una forma tan estrecha, tan vigilante, tan estar tan consciente de él. No, pues, como le digo yo a mis hijos usualmente, no te estoy perdiendo, pero ni una. ¿Me doy a entender? En otras, vigilante en todas las cosas. Es una perseverancia que aquí se dice, ¿cómo es? I don't miss a trick, ¿no? O algo así. ¿No? Pues así mismo es una cosa constante, 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 sin perder de vista, ¿no? Es algo que significa velar, cuidar, y en el aspecto de cuidar implica protección. Es una especie de vigilancia protectiva que implica como formar uno o hacerse uno una especie de cerco, lleno de espinas. En otras palabras, protegiendo. Ustedes han visto, por ejemplo, en esas paredes a veces que les ponen hasta arriba picos de botella, ¿no? Para proteger que nadie pueda treparse y saltar ese cerco. Bueno, pues ese mismo tipo de actitud es lo que es necesario cuando se está vigilando, cuando se está observando ese camino. Implica una protección sin igual. Así que tenemos ahí dos cosas. Tenemos el camino, número uno, del cual tenemos que estar conscientes. Y segundo, está también lo que debe uno de hacer en cuanto a ese camino es concerniente. Ahora, en Génesis, en el capítulo 18, Génesis capítulo 18. El Señor Jesús, Abraham, estando hablando con el Señor, el Señor estaba a punto de destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y aquí dice en el versículo 17, Génesis 18, 17, el Señor se preguntaba a sí mismo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿le encubriré yo tal cosa? Entonces en el versículo 19, él mismo se responde, o él se responde a sí mismo, diciendo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y que en este pasaje de la Escritura podemos ver que, por una parte, están aquellos que desconocen este camino. Y aparentemente el Señor, al que Él quiere, le da a entender ese camino, y aparentemente al que Él quiere, le tiene sus ojos cerrados. Noten que el dar conciencia, el crear conciencia en el ser humano acerca de dicho camino, es el Señor el que lo hace. ¿Le encubriré yo tales cosas? Porque yo sé, decía el Señor, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Muy bien. Hemos visto hasta ahora la importancia del camino, o mejor dicho, hemos visto la definición de lo que significa el camino, la definición de lo que significa guardar dicho camino. La única forma en que una persona puede estar consciente de ese camino es en base a que el Señor lo revele. Ah, pero luego después viene la responsabilidad por parte del creyente de guardar dicho camino. En Deuteronomio, en el capítulo 32, queremos ver ahora en una forma objetiva, no a través de, ¿cómo se dice? No a través del diccionario, sino queremos ver en una forma bíblica, ya que todo lo que decimos, por encima de todo, queremos que esté establecido en la palabra escrita. Deuteronomio capítulo 32. Queremos ver ahora en una forma más directa, en una forma bíblica, cuál es el significado de la palabra camino. O en otras palabras, ¿qué es aquello que está relacionado con la palabra camino? En Deuteronomio, repito, en el capítulo 32, leemos aquí en el versículo 4, Deuteronomio 32, versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta. Ahora, porque todos sus caminos son rectitud. Todos sus caminos son rectitud. Ahora, lo que implica es, o mejor dicho, lo que significa eso es que Dios, perdón, en el versículo, la segunda parte del versículo 4, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Eso es lo que es su camino. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo. Hemos estado hablando acerca de el camino, Ustedes me mencionan una vez más, por si acaso, no han captado esas palabras. Lo que significa ese camino de Dios, es que Él es justo y recto. Dices, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Habíamos estado hablando acerca de la definición que el diccionario nos da acerca de dicha palabra. Decíamos, es un camino andado, es un estilo de vida, es un modo de actuar, o conversación, o costumbre. Cuando decimos aquí ahora, en base a la Escritura misma, que Dios es Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto, lo que estamos en sí diciendo es que esas cosas que habíamos leído anteriormente en cuanto a la definición de la palabra camino, son aquellas cosas aplicables a sí mismo. Eso es lo que se aplica a la persona de Dios, a su camino. Se aplica en cuanto a su forma de andar, su estilo de vida, su modo de actuar, su tipo de conversación o sus costumbres. Es Dios de verdad. No hay iniquidad en Él. Es justo, Él es recto. Eso es lo que es aplicable. Todo eso, la definición que nos dio el diccionario, se la aplicamos a la definición que nos da la Biblia acerca de dicho camino. ¿Podemos verlo? La definición que nos ha dado la concordancia, el diccionario, esa definición, se la aplicamos a la definición que nos da Deuteronomio 32, versículo 4. ¿Me sirven de entender? ¿Sí? Decimos, Dios es recto. ¿Por qué? Por el tipo, el mismo curso de vida, el estilo de vida que Él tiene. Es por eso que Él es recto. No hay ninguna iniquidad en Él. ¿Por qué no hay iniquidad en Él? Porque Él es un camino andado. O en otras palabras, Él es eterno. Él es incambiable, o como decíamos, inalterable. Y es una cosa que ya ha sido más que probada. Él se ha manifestado, Él siempre ha sido. Si hubiera habido iniquidad en Él, la hubiera habido desde la eternidad. Porque uno es actualmente lo que siempre ha sido. Uno es lo que es por naturaleza. Entonces Dios, como su forma es santa, pía, en Él no hay iniquidad, por eso es que su forma de ser es una y una nada más. Es un camino andado, es un estilo de vida ya en Él, es algo normal. Todo eso es aquello que debemos de observar cuidadosamente. Guardar el camino. ¿Qué camino? Su camino. Su estilo, su forma de ser. Tenemos que guardarlo vigilantemente. ¿Qué son sus caminos? Lo dice aquí bien claramente. Verso 4. Porque sus caminos son rectitud. Y esa rectitud implica eso. Sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y es recto. ¿Cuáles son sus caminos? ¿O qué es su camino? Es rectitud, una cosa íntegra, perfecta, santa. Esas son aplicaciones, ¿no?, que se le da a esa palabra rectitud. Es un camino sin igual. Ahora bien, les hablaba al comienzo acerca de esa senda antigua, la cual el Señor comenzó a poner en mi corazón. A propósito, en cuanto a sus juicios, queremos ver una vez más esta palabra, quiero que observen esta palabra por un momento, porque todos sus caminos son rectitud. Vamos a ver aquí en la palabra número 49-41. ¿Tienes la bondad de eso? 49-41. Sus juicios.
O aún el castigo.
Digno. En otras palabras, sus caminos ya son algo, lo que pudiéramos decirle, juicios, o en otras palabras, son algo ya, es algo decretado, su propia naturaleza lo ha decretado. A veces decimos, tú eres, mejor dicho, tú haces lo que haces porque te da tu gana de hacerlo. Y realmente así es, la persona ha decretado en sí misma hacer las cosas según su forma de ser. Bueno, los caminos de Dios para Dios son sus propios juicios, o en otras palabras, Él en sí mismo, en base a su naturaleza, Él ha decretado, y ha decretado a sí mismo ser lo que, o actuar de la forma que Él actúa, o pensar de la forma que Él actúa, o hablar de la forma que Él actúa, porque eso es su propio juicio. Esa es lo que es en sí su rectitud. Eso es lo normal para Él. Eso es una ley en sí mismo. Por eso es que es un acto, pudiéramos llamarle legal. Es algo, la palabra no es legal, es, ¿cómo dice la palabra? Es un veredicto. Es un veredicto. Es algo que ya es, bueno, pudiéramos llamarle ley en sí mismo. ¿Se dan cuenta? Ese camino, esa es la forma que tiene que ser para Él, y no hay alteración alguna. Es una ley en sí mismo. Lo mismo que para el ser humano es una ley actuar y ser de la forma que Él es, para Dios también la forma de ser suya es una ley en sí mismo. ¿Estamos captando? Su propia personalidad. ¿No? ¿Qué fue lo que dijo el apóstol? Creo que esto es muy bonito, creo que esto va a tener, va a darle más sabor, ¿no? Le va a dar más mayor entendimiento a lo que es. Pablo decía, soy lo que soy, ¿por qué? Por la gracia de Dios. ¿No? Él estaba ahí reconociendo lo que él era, y no había quien pudiera alterar eso, ni él ni ningún otro, porque Dios en su naturaleza hacía que Pablo fuese aquello que Dios deseaba. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros, se entiende en cuanto a naturales concernientes. Hemos sido, en cuanto a la naturaleza humana es concerniente, hemos sido aquello que hemos sido. No en este caso por la gracia de Dios en este aspecto, sino porque nos desviamos y vamos a verlo en un momento. ¿No? Ahora, vamos a buscar en Jeremías, en el capítulo 6, Jeremías capítulo 6, vamos a observar aquí en el versículo 16, Jeremías 6, versículo 16, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Noten, por favor, esta palabra, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas. Y esta palabra es en sí la, pudiéramos llamarle, la clave a nuestro estudio en relación con Cristo en cuanto a su vida. Este es el pasaje clave en cuanto a nuestro estudio, el cual está siendo Cristología. Y estamos estudiando acerca de su vida eterna. Hasta estos momentos hemos venido tratando acerca de su vida. O más bien hemos estado estudiando, en cuanto al estudio de hoy, hemos estado tratando acerca de ese camino y la necesidad que hay de guardar ese camino. y aquellas cosas que están relacionadas con dicho camino, que son sus juicios, que es algo original en sí mismo, es una forma, es ley en sí mismo. Ese camino tiene su propia ley, es lo que es. Ahora, en este versículo 16, el Señor dice, preguntad o inquirir por las sendas antiguas. Esa palabra, sendas, realmente implica camino, por el camino antiguo. Esa palabra antiguo, o antiguas, en este caso según la versión, según nuestra Biblia en castellano, esa palabra es la misma palabra, o se entiende, proviene, tiene el mismo sentido, es exactamente la misma palabra, que es la 5769, la cual estuvimos leyendo del Salmo 106, versículo 48, ese pasaje que cantamos tantas veces, bendito Jehová, ¿cómo es que dice el? Sí, sí, ese mismo. Desde la eternidad hasta la eternidad. Esa palabra eternidad es la misma palabra que la palabra antigua. Es la misma palabra. 5769. Esa senda eterna, esa senda que no tiene, ¿quieres leer esa primera palabra? Carece de sentido del tiempo. El factor tiempo es inconcebible para la eternidad. ¿Qué dice ahí, Daisy, por favor? Sí, por favor. Ancient. Ajá, antiguo.
Continuidad eterna, verdad, o sin final. Entonces tiene una palabra compuesta aquí.
Sí. En otras palabras, estamos hablando acerca de la vida de Cristo. No quiero, hermanos, que ignoréis, o no quiero, hermanos, que seáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, ¿por causa de qué? Endurecimiento de corazón, la durez que en ellos hay, ¿no? A causa de ese corazón endurecido. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando acerca de aquel que dijo, yo soy la vida, yo soy el camino. Pero al mismo tiempo, ¿qué clase de camino es? Cuando él decía, yo soy el camino, él estaba diciendo, yo voy al Padre. Vosotros estáis aquí. Y para vosotros ir al Padre, vosotros tenéis que pasar por mí. Esa palabra camino es una palabra, a ver si la hallo aquí bien rapidito, no tenemos que buscarla porque en otras palabras ya la... Es la 3598, para si quieren buscarlo en algún momento. 3598 del Nuevo Testamento ahora. Es la palabra que implica, es básicamente lo mismo, es andar en ello, es algo que ya se ha experimentado, es básicamente lo que significa es el camino, lo que es en sí, el camino que hay entre una distancia y la otra. Entre Dios y el hombre hay una distancia, y ese es Cristo. Por eso es que no hay otro nombre dado a los hombres. Cuando estamos realmente viendo al Señor Jesús diciendo, yo soy el camino, es más que solamente un nombrecito más para el Señor. Ese es el error. Caemos en palabras, caemos en como les enseñamos a nuestros hijos tantas y tantas veces, a memorizar escrituras. y después las repetimos como papagayos, pero realmente desconocemos el significado, la profundidad de dichas palabras. Cuando Él dice, yo soy el camino, está diciendo, el medio para llegar al Padre soy yo. No hay otro, no hay un atajo, no hay otro camino similar. Yo soy. Pedro confirmaba lo mismo diciendo, no hay otro nombre. Así que en cuanto a la vida del Señor Jesús es concerniente, una de las cosas que son esenciales que reconozcamos es que Él es ese camino para llegar al Padre. Vamos a ver en Isaías una confirmación a todo lo dicho. Isaías, en el capítulo 35, dice aquí en Isaías 35, dice en el versículo 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién estará con él? El mismo camino. El mismo estará con él. Es lo mismo cuando estábamos hablando acerca del sábado, el día de reposo, o la ciudad. Estamos hablando acerca de aquel que es el camino, no es un camino. Por ejemplo, en la iglesia, ¿qué se considera que es el camino de la santidad? No hagas esto, deja de hacer esto otro, ahora, ¿no? En otras palabras, es un estilo, pero un estilo que uno mismo se lo adapta a sí mismo según le convenga, y según no le convenga, pues esa parte la deja. Exactamente. Pura inmundicia. En vez de una persona. Decíamos los otros días que el camino a Dios es la santidad. Pero, ¿qué es santidad? Cristo es el camino a la santidad. Cristo es el camino a santidad. Cristo es el mismo camino que conduce al Padre. No es un camino de santidad basado en cosas que uno haga o deje de hacer. De más está decir que si uno está en ese camino, no es si uno va andando por ese camino, dice, si uno está en ese camino es el que camina por uno. ¿Me doy a entender? Es ese camino el que conduce, ese camino es el perfecto, ese camino es aquel que va directo al corazón del Padre. No es que uno empieza a estar en ese camino y entonces empieza a hacer de la suya. En cuanto ahora empieza a hacer esto y tiene que hacer esto. No, estando uno en ese camino ya está en aquello que son los juicios y la rectitud de Dios. En aquello que son las normas, el estándar de Dios. Estando en ese camino. ¿Se dan cuenta? No es estar en Cristo para entonces después uno perfeccionarse. Estando uno en Cristo ya se ha perfeccionado, porque ese camino es perfecto. Por eso dice aquí en el versículo 8, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, porque si está en el camino, no puede. Porque todo lo que hay en ese camino es perfecto. Todo cuanto hay en ese camino es perfecto. Solamente como especie nada más de un paréntesis, y en base a lo que estamos diciendo, vamos a ver por un momento en primera de Juan, este es un paréntesis nada más, se nos viene al caso, pero ya que estamos tratando acerca de el camino a la santidad. Vamos a ver algo muy interesante que nos dice aquí la palabra del Señor. Dice en primera de Juan, capítulo 1, capítulo 3, noten esta palabra, por favor, en el versículo 9. Podemos comenzar desde el versículo 8, si así desean. Dice, el que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pudiéramos decir, todo aquel que está en el camino, todo aquel que está en el camino, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Por qué? ¿Porque ya no practica el pecado? ¿O porque él está en el camino de la santidad? Es el camino el que lo guarda a uno. Es el camino el que lo mantiene a uno directamente y yendo hacia Dios. No es estar uno en un camino y tener que estarse protegiendo, porque entonces uno mismo se salva a sí mismo. La razón porque no hay pecado es porque la simiente está en uno. ¿Y entonces qué dice? La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Quién es el que nació de Dios? La simiente de Dios. Está provenido de Dios y Dios es santo por naturaleza. Su simiente es pura, santa, perfecta, sin mácula. Está en nosotros y es lo que nos mantiene en ese estado. Sin mí, nada podéis hacer, sino nuestro Señor. Por eso es que ningún mundo, ninguno, como dice aquí la palabra en el 35, versículo 8, no pasará inmundo por él, sino que él mismo, esa simiente o ese camino mismo, él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por perverso que sea, lo peor, la escoria misma, que no hay diferencia. Dice, por torpe que sea, no se extraviará. No dice el que deje de hacer eso, no, él, que el que anduviere en ese camino, el que reconociera la simiente divina en su ser, por torpe que sea, ¿qué es lo que lo mantiene a uno en ese estado? El camino o la simiente. ¿Se dan cuenta? Que la vida espiritual, el andar en el camino de Dios, no consiste en andar con una serie de recelos y una serie de cosas. Consiste en permanecer en él. Dice, reconócelo en todos tus y él enderezará tus veredas. Porque él es el camino recto, por extraviado, por zigzagueante que fueran tus caminos, reconócelo a él. Reconócelo a él. Porque él es ese camino, es esa cinta recta, justa. Él enderezará tus veredas. Creo que es Proverbios 3:6, si mal no recuerdo. Esto para mí ha sido una de las revelaciones más grandes que el Señor me ha dado. Han habido dos de ellas, pero esta es una de ellas. Reconocerlo a él. En medio de mi imperfección, reconocerle a él. Y él es el que aparece. Él es el que endereza mi vereda. Bendito el Señor. Vamos a ver tan solo por un momento aquí en el libro de Hebreos. Quisiéramos quizás antes de entrar en Hebreo, vamos a ver por un momento en Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Leemos aquí versículo 7. Isaías capítulo 26, versículo 7. El camino del justo es rectitud. Tú eres ¿qué? Recto. Pesas el camino. Tú, repito, tú eres recto. Eso es lo que es el camino. Es un camino recto, es un camino que no admite desviación, es un camino trazado, es un camino que, ya hemos dicho anteriormente, carece, nunca jamás ha conocido titubeo, es un camino ya trazado, es un camino andado, es un camino que está directamente o que va directamente al mismo corazón del Padre. Para el justo, el andar en ese camino es menester. No mirándose a sí mismo, no mirándose a sus imperfecciones, sino realmente reconociendo la validez de ese camino. Una vez más, en este, dice este versículo, el camino del justo es rectitud. Tú eres recto. Pesas el camino del justo. El Señor solamente ve en uno. Hay justicia siempre y cuando andemos en ese camino. Ese no es un camino de un día o dos. No es un camino que está por explorarse a ver si va a dar resultado. Es un camino eterno. El Padre siempre ha hecho de ese camino su delicia. No hay nada que pueda satisfacer más el corazón del Padre que su propio Hijo. Ese camino es un camino, es el camino aceptable y agradable a Dios. Ahora en el libro de Hebreos, vamos a ver aquí en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, este pasaje que vamos a leer tiene en sí dos aspectos. Pudiéramos decir, tiene en sí dos aplicaciones. Primeramente, la aplicación en cuanto al pueblo hebreo, ¿no? Cómo es de que ellos vivían por medio de la tipología, para ellos la tipología lo era todo, pero para el cristianismo, este pasaje representa una especie, pudiéramos llamarle, de verdad, perdón, que está por ser conocida, una verdad que está por ser conocida. En otras palabras, este camino es ignorado. Este camino es ignorado. Este camino, pudiéramos llamarle, es inexistente. O, podemos decir, Cristo es el camino. Pero ¿hasta qué punto Él es en verdad ese camino? ¿Hasta qué punto esa palabra, yo soy el camino, no es más que un apodo, que un sobrenombre, ¿no?, para la persona de Jesucristo? Una forma de comunicar. Ah, yo sí, el camino está bien. Pero no hay realidad en esa palabra. No hay sustancia a la misma. Entonces, tanto el pueblo hebreo como los cristianos, por medio de tipos, figuras, símbolos, dice aquí en el versículo 8, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Se entiende la segunda parte, las últimas palabras del versículo 7? Las últimas palabras del versículo 7. Se dice que el sacerdote entraba ofrecer sacrificios, ¿no?, por sí mismo y por los pecados del pueblo. En otras palabras, continuaba, ¿no?, la persona limpiándose a sí mismo, ¿no?, tratando de hacer aquello, ¿no?, que fuera necesario a fin de que, pero no reconocían el camino de esa santidad, porque todavía no se había manifestado el camino al lugar. Entre tanto que esté en pie la primera parte es la de los el sacrificio, la de los lo que llaman los lavamientos, cosas de esa índole. Entre tanto que esa primera parte del tabernáculo estuviera en pie, no se había manifestado todavía la otra. O en otras palabras, siempre y cuando nosotros podamos hacer sacrificios por nosotros mismos, y siempre y cuando nosotros podamos usar los detergentes que intentamos usar para lavarnos a nosotros mismos, nuestras almas, ¿no?, como hay iglesias, hay un aspecto de la iglesia cristiana que dice la única forma de uno ser salvo es si uno está bautizado. Efectivamente, que el camino al lugar santísimo fuere revelado a ellos. Primero es lo natural, después lo espiritual. ¿Por qué el Señor nos dio estas leyes a ellos? Ellos mismos dieron. Recuerden que Dios no nos habla, que nos habla el hombre. Nosotros sabemos todo lo que Dios dice. Manpower. Eso es lo que el hombre hace. Por consiguiente, el camino, el genuino camino de la santidad, para ellos es inexistente, porque para ellos la santidad es aquello que ellos hacen o dejan de hacer. Ese es el problema. Siempre y cuando esté en pie ese primer aspecto, la primera parte del tabernáculo, los ojos están completamente cerrados. Recuerden, aún, dice el versículo 8, dando el Espíritu, la última parte dice, por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había qué. No dice que aún no existía, aún no se había manifestado o hecho evidente a las vidas de ellos, ¿qué cosa? El camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora, en el capítulo 10, dice aquí en el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así que Él mismo representa, Él mismo es ese camino que conduce al lugar santísimo. Pero obviamente, para que ese camino pueda manifestarse, tiene que dejar de existir. ¿Se entiende? La primera parte es aquella que nosotros hacemos por nosotros mismos. Aquella en la cual nosotros queremos ser perfectos por nuestra propia forma de ser. Ese es el camino grato, agradable al Padre. Lo demás, repito, es como trapo de inmundicia. Queremos ver bien rapidito tres implicaciones. Hay otras, pero queremos ver por lo menos estas tres en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. Vamos a ver tres cosas, las cuales, repito, vendrán a ser cosas que implican, ¿entienden el término implican? En otras palabras, si uno anda en ese camino, eso implica que... ¿Se dan cuenta? Ese camino, al andar uno en ese camino, eso implica. Por ejemplo, si ahora tomamos la vía, ¿no? Por la 836, sin parar, ¿se entiende? Sin parar, contiendo de que al llegar al muro del malecón, nos detengamos, de lo contrario caemos por la bahía para abajo, ¿no? Pero si tomamos la 836 derechito, implica que vamos a llegar a Miami Beach. Ese camino implica, dice en el capítulo 8 y en el versículo 6, como dije, hay otras cosas, pero, dice, guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, ¿cómo? Y, ¿qué implica eso de guardarás los mandamientos de Jehová? Los mandamientos de Jehová fueron llamados a guardarse o a cumplirse. Se guardan, ¿no? Pero tienen cumplimiento. Esos mandamientos, la ley de Jehová en sí misma, se cumple. ¿Pero se cumple en quién? En ese camino. En otras palabras, Romanos 10:4. El fin de la ley o el cumplimiento de la ley es el camino para todo aquel que en él cree. Saben que la palabra camino no está ahí, en Romanos 10:4. Como dice la palabra, el fin de la ley es Cristo. Pero yo dije el camino. Porque si el camino es Cristo, entonces el fin de la ley o el cumplimiento de la ley es Cristo para todo aquel que cree. ¿Que cree qué? Que Cristo es el cumplimiento de la ley. O que el camino, o que la ley se cumple estando en el camino. En Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio 10, dice aquí en el versículo 12, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo poderlo llevar a cabo? Todo eso que el Señor desea, si no es realmente andando con sus caminos, en sus caminos. Noten, por favor, es prácticamente imposible. No debiera usar esa palabra, imposible, porque no es la palabra correcta. Pero es sumamente difícil, quizás pudiéramos decir, que por medio de lo que pudiéramos llamarle la versión en el castellano, nosotros pudiéramos realmente captar el significado de esa palabra. ¿Cómo uno puede? Dice aquí en el versículo 12, ¿cómo uno puede realmente temer a Dios, servirle con todo el corazón? El capítulo 10, versículo 12. Volvemos otra vez a aquello que el Señor Jesús decía. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. O en otras palabras, yo soy el camino. Verso 12. Nadie puede temer a Dios. Nadie puede servir a Dios si no es por medio de mí. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en el camino. O nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza. Sirváis a Jehová, ¿y cómo amar a Dios? Si el amor, la relación de amor, es entre el Padre y el Hijo, y a esa relación nosotros hemos sido llamados. Finalmente, porque ya está terminando esta cinta, el último pasaje es Deuteronomio 11, 22. Deuteronomio 11, 22. Es el último pasaje que estamos leyendo. Dice aquí, en cuanto a los mandamientos, dice, porque si guardareis cuidadosamente todos los mandamientos que yo os prescribo para cumplirlos, y si amareis a Jehová vuestro Dios, ¿cómo lo hacéis? Andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. ¿Qué es lo que uno sigue? El camino. Uno está en ese camino o se aparta de ese camino. Siguiendo ese camino, es que entonces los mandamientos los hemos cumplido, y amar al Señor no es un esfuerzo, es normal, porque ese camino conduce al amor de Dios. Es un camino que está íntimamente relacionado con Dios. Es más, ese es.